Són les 5 de la tarda, 7 minuts. A partir d'avui, cada dia a aquesta hora, farem un repàs a les tendències i a les notícies més comentades a les xarxes. Si abans era el trending coffee de les 3, ara serà el trending coffee de les 5, com el té, però en aquest cas amb cafè. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Qui prepara el cafè.
Hola, què tal? Com esteu?
Hola, nen. Crema, molt bé, molt bé.
Vam provar l'invent del trending té, i no sé qui va proposar el nom, trending té, en lloc de trending coffee, però no va acabar d'agradar. La marca no ha acabat de funcionar.
Bueno, provem-ho. Ha estat proposta meva, no ha agradat i ens hem quedat amb el trending. Som més de cafè.
Sí, trending coffee de les 5.
Som més...
Ah, sí, a veure, és que perdoneu una cosa. Si a les 3 feu cafè, a les 5 se'n pot tornar a fer. Vull dir que quadra perfectament això, eh?
Escolta, i trending tea no t'agrada tampoc? Trending tea, que era com més sonor, no? No. Bueno, escolta, no t'agrada res, també?
No, és que el Toni és el que va proposar trending té, però no haver-hi entusiasme i trending tea.
I tea? No
s'entendrà. Hi ha molta gent que fa el cafè. Aquesta hora fa el cafè, molta gent.
Jo mateix, mira,
Bueno, aquesta hora us he d'explicar les coses que passen a les xarxes socials. Aniria més ràpid explicant-vos què no passa, perquè realment el dia d'avui, el mes de març ha arribat una miqueta, agafa'm la cervesa, que vaig jo, perquè la cosa és extraordinària. Mira ara mateix a les xarxes socials, Sarkozy, tendència, condemnat a 3 anys de presó, un d'ells en ferm, per corrupció i tràfic d'influències, això per començar la tarda. És la primera vegada que un president francès és condemnat a presó. També hem de parlar de Rodrigo Rato, expresident del govern, que ha estat processat per possibles delictes de corrupció, blanqueig i evasió fiscal, i també, com a curiositat, ara mateix és tendència Spinetti, que és una cosa que... Tendència Spinetti, perquè hi ha un senyor que ha preguntat i s'ha fet viral quins d'aquests quatre personatges ha estat el més estimat de la història recent d'Espanya. Aneu de triar un, eh? A veure quin us heu estimat més. Heu de triar entre Felipe González, el rei Joan Carles, Aznar o Spinetti.
Home, a veure...
Spinetti. És
que ara enteneu la tendència, no? Sigui tendència Spinetti. I mira que a mi Spinetti no és dels que em queia simpàtic, però...
No, per eliminació. No
ha... Home, i a més, avui, com que és tendència Spinetti, he anat a recuperar un tall de veu i tenia un pitu espectacular.
Una veu molt agradable.
Sí, posa.
Que no me llames jefe.
Mira.
Que soy el llanero.
¿El llanero qué?
El llanero qué. Espinete, el llanero solitario.
Pero si vas por nosotros.
¿Qué?
Porque no estás solitario.
Da igual que vaya con vosotros. Yo soy el llanero solitario. Roberto es mi caballo y tú eres mi ayudante. Venga, y tienes que hacer la primera guardia.
La cosa ja sabeu com va acabar, el traje de Spinetti ple de miant, abandonat, en vés a saber quin estudi de televisió espanyola...
Bueno, no, això ho hauries de recuperar, eh? Disculpa, un dia d'aquests hauries de recuperar...
Truquem al Borja Terán, que és el que sap aquestes coses de trajos abandonats.
La història del traje, del vestit...
De la disfressa de Spinetti.
Correctament,
exacte. La disfressa. Sí. I un altre tema que agradarà molt a José Manuel Parada, que ara mateix és tendència... Drag Race Espanya.
Oh,
la xarxa ha respost amb alegria perquè s'ha sabut que el jurat d'un nou concurs molt esperat a Espanya, que és el Drag Race Espanya, doncs s'acaba de confirmar. En aquest concurs, que hi participen drag queens, com diu el seu títol, els concursants Parada han de preparar o un musical, un petit musical.
Que maravilla.
Gravar una cançó, un tema musical també, crear vestuaris, que això es veu que està molt bé, que són vestuaris espectaculars, superar proves gimnàstiques, com fer l'espagat enmig del plató, que ha de ser tremendo amb aquells talons, o rumiar una campanya publicitària. Això és una idea que prové dels Estats Units, on els seus concursants realment i el seu presentador tenen milions de seguidors, i a Espanya, aquest jurat, que per això avui és tendència Drag Race Espanya, seran els Javis, que són a tot arreu, i la dissenyadora Anna Locking. I si us podeu fer una idea de per on va la història, un dels grans èxits musicals d'aquest concurs als Estats Units sona així. Això serà Drag Race Espanya, amb aquestes músiques i aquesta competició. I també m'agradaria explicar-vos que aquesta hora és tendència, notícia, segurament ho llegireu entre avui i demà, que Johnny Depp necessita pasta i es ven un poble sencer. M'hauríeu de dir si disposeu de 46 milions d'euros. Com ho teniu, això?
Ara mateix. Per quants...
per comprar un poble tampoc és tan car, no?
És que aquest és el tema. Jo, un poble sencer, 46 milions d'euros, i ara us explicaré de què consisteix.
Home, si et quedes la gent i agafes els calés que porten a la butxaca, potser quasi que ho recuperes.
És sense la gent. És un poble que es diu Le Plan de la Tour, a la Provença francesa, i és a 20 quilòmetres de Saint-Tropez, i que el Johnny Depp, que ara té problemes de cash... el va comprar quan estava amb la Vanessa Paradis i ara la cosa ha canviat una miqueta.
Claro, tiene patrimonio pero no tiene cos. És un drama. Yeah,
en aquest poble hi ha una miqueta de tot. Tens una vinya de 300 anys d'antiguitat que les pots veure des de l'hotel del poble, que senyor Marcelí no és un hotel, sinó que és una església. Una església.
Com? No, una església o un hotel?
A dins del poble hi havia una església i l'han transformat en hotel.
Oh,
i a partir d'allà tu pots anar a dormir a l'església i és l'hotel del poble. 1.300 metres quadrats habitables, per tant, no t'hi trobaràs a ningú ara en època Covid. I una cosa que m'ha fascinat, que també m'agradaria tenir una vegada a la vida, un trenet. El poble inclou un trenet perquè et puguis desplaçar amunt i avall. Per tant, Johnny Depp, que necessita pasta, si li voleu fer un favor... seus seran els 46 milions d'euros que val la història.
A tot això, parlant d'Espineta, s'obren dos melons a través de la xarxa. Sí. Veig a Marcel Morilla, l'estimat Morilla, des d'aquí una abraçada. Arran d'Espineta, obre meló Espineta o Chanquete. I el Josep Lluís Roca apunta a Espineta, l'únic que anava tot el dia amb pilotes i es posava el pijama per dormir.
Sí, senyor. Tens tota la raó. Tota la raó.
Queda dir una cosa molt trista, i és que la gent va plorar més a la mort del personatge que quan va morir ell.
Com ho sap? Com ho sap?
Això ha de ser molt trist.
No li falta raó al senyor Buigas.
La gent també no
la coherència se'l va menjant a poc a poc.
Bueno, és que aviam, la gent no sap quan ha de plorar realment o què, no l'han sapega. Aquell moment no havia mort.
Però potser era més estimat el personatge que ell.
Ah, bueno, no sé.
I recordem que se sabia una setmana abans, per tant, ho podies haver anat plorant, però vaja...
En aquella època no hi havia manies d'espoilers.
No,
ja t'anunciaven una setmana abans que moria Chanquete i no hi havia cap problema.
No.
Tothom esperava que es morís Chanquete. Ara fas un spoiler de qualsevol sèrie i et cauen un grapat de bufetades.
Mira,
no es pot dir res.
M'has fet un bon passe perquè ara parlarem de sèries, perquè a Twitter la ressaca dels Globus d'Or lligada a una qüestió que ara tractaré. M'agradaria que... comentéssiu i em diguéssiu si heu vist The Crown, que és una de les sèries de moda, de les més premiades.
Gran sèrie.
Bueno, jo he vist les dues primeres temporades. Només, encara.
Doncs jo vaig veure el primer episodi i em va fer mandra de continuar. Però
perdona?
Bueno, potser em vaig precipitar una mica, però vull dir que la idea era continuar-ho.
Estic d'acord amb el Serra. Jo, la primera temporada de Crown em va costar, però...
I entusiasmada.
A la que vaig arrencar amb el segon, tercer capítol, ja passa ràpid.
Doncs bé, m'hi posaré. Jo... La sèrie ha arrasat els Globus d'Or amb 6 nominacions i 4 premis principals. I sempre es parla que aquesta ficció alguna vegada es podria fer a Espanya, no? Que seria The Crown a l'Espanyola.
Ui!
Donaria la corona espanyola per una sèrie? Sembla que aquestes
per
alçades...
Per una no, per sis.
La resposta es respon sola per dues, per quatre o per sis. I sobretot després d'un article d'avui a El País que explica que l'amiga entranyable del rei, la Corina Larsen, va estar a punt de convertir-se en la nova reina d'Espanya... quan diversos descuits i embolics, que ara comentarem, van destapar el seu afer amb el rei Joan Carles. Si hi ha una persona que fa temps que abona aquesta teoria, és una de les periodistes més buscades d'aquests dies. Estem parlant, i ja ens escolta, de Pilar Eire. Pilar, bona tarda.
Hola, què tal?
Què tal, Pilar? Benvinguda.
Hola.
Oh,
que bonita, que alegria.
Pilar, has viscut un tsunami últimament, després en parlarem, perquè vas incendiar Twitter amb un comentari. Estàs ja tranquil·la? Tot va bé?
Sí, tot està bé, sí.
Perfecte.
No, bueno, a ver, a mi no me gusta equivocarme, la verdad, y no me gusta equivocarme porque, bueno, yo ya sé que he tenido muchos problemas profesionales. No quiero empezar llorando, porque como decíais antes, nunca se llora a gusto de todos. Pero es verdad que mis comentarios, mis libros, mis artículos han hecho que tuviera muchos problemas profesionales. Algún día los contaré cuando esté jubilada.
Una sèrie, Pilar, una sèrie
exacto,
Netflix.
Exacto, una sèrie.
Pilar Eire, la sèrie. Jo ho veig, això, Escolta'm, El País publica avui una informació que ara detallarem, on sembla que, amb advocats pel mig, el rei Joan Carles es va intentar divorciar de la reina Sofia en favor de Corina Larsen. Any 2009, el pare de la Corina li diu que el rei Joan Carles l'ha trucat per demanar-li la seva mà. Va així, això, entre pares.
Bueno, a ver, yo todas estas informaciones, la verdad es que las he sacado en mi libro Yo el Rey, o sea que yo creo que los del país se lo han leído y lo han puesto en su primera página, porque yo ya explico en el libro que la relación de Corina y don Juan Carlos fue muy seria, fue una relación en la que él estaba absolutamente enamorado. Además estaba enamorado, fíjate, como de forma incluso un poco adolescente, porque a mí me contaban que, por ejemplo, se pasaba las tardes enteras esperando en el despacho de Zarzuela a que lo llamara ella, aquello que hacíamos en la adolescencia, y cuando ella no le llamaba porque ella estaba ocupada o le castigaba, que también es una cosa que hacemos las chicas, de castigar sin llamar y todo esto, que él se enfadaba tanto que cogía el teléfono y lo tiraba al suelo y lo rompía, y alguna vez incluso rompió un cristal de las ventanas de su despacho tirando, enrabietado, tirando al suelo el teléfono porque su Corina no le había llamado.
El rei, això, si ens hem d'imaginar el rei estampant un telèfon contra la finestra.
Bueno, el rey tiene un carácter muy atormentado, tiene episodios de tristeza, pero también episodios de ira. Es una persona que también tiene unos episodios de cólera importantes que todos los que lo conocen pues lo
clar, que nosaltres, el pueblo llano, coneixem els discursos i poca cosa més. Per tant, amb aquesta idea ens quedem. Clar, aquí tenim el primer problema. El pare de la Corina va morir el mateix 2009 i, per tant, només queda un testimoni d'això, que és el mateix Joan Carles I. Tu li dones veracitat a aquesta oferta de demà?
Hombre, sí, por favor, está comprobadísimo. Tú tienes que pensar que yo ya cuento en el libro, por ejemplo, que en el 2000, un poco antes de que conociera a Corina, don Juan Carlos fue a hablar con José Luis Rodríguez Zapatero, que era el presidente del gobierno en aquel momento, y le dijo la reina y yo estamos separados de hecho, o sea, que decir, yo no quiero que mi agenda coincida con ella, programa todos los actos que tenemos por separado, ya no vamos a viajar más juntos. Y luego, posteriormente, cuando estuvo con Corina, se fue el presidente del gobierno, que era Rajoy en ese momento, y le dijo a Rajoy, me quiero divorciar de la reina, me quiero casar con Corina. ¿Y qué contestó Rajoy? Rajoy, como es gallego, contestó muy a la gallega. No, dijo, sin querer meterme en sus asuntos personales, cosa que yo no sabría jamás hacer, os digo que en estos momentos la popularidad de la monarquía está bajo mínimos y solo faltaría que, si usted se quiere cargar la monarquía, hiciera este acto tan imprudente. A pesar de eso, don Juan Carlos insistió y se reunió con sus hijos. Se reunió en un bar de Madrid, en un restaurante de Madrid, que se llama Landó, con los tres hijos. ¿Os lo cuento esto o no?
Sí. Encanta el tomàquet. Pero,
has hecho un sí un poco desganado. Es que me parece
No. Lo queremos ya, Pilar.
Sí.
Bueno, pues se reunió con sus hijos en este restaurante y incluso la infanta Cristina, que era cuando estaba viviendo en Washington, en esa época vino de Washington ella sola para reunirse con su padre, y les explicó que quería separarse de su madre, quería divorciarse, de hecho, legalmente de su madre, y que quería casarse con Corina, una especie de matrimonio morganático. Y entonces les dijo, vosotros habéis hecho toda vuestra vida todo lo que os ha dado la gana, Felipe ya estaba casado con Leticia, tú te has casado con una divorciada, tú te has divorciado, le dijo a Elena, de tu marido mejor no hablemos, le dijo a Cristina, habéis hecho siempre lo que os ha dado la gana, y yo en estos momentos, después de tantos años de sacrificio hecho por este país, creo que me merezco vivir con la mujer que yo amo. Y entonces...
¿Qué diuen ells? ¿Ya estupefacció?
Bueno, hombre, se quedaron helados, ¿no? Creo que la infanta Elena se puso a llorar. La infanta Cristina se encaró con su padre, ¿no? Cuando el padre le dijo, tu marido, que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. La infanta Cristina, al parecer, dijo algo así como, Iñaki no ha hecho otra cosa que lo que él ha visto en casa, ¿no? Alguna frase de esta.
Wow.
Y Felipe sencillamente le dijo, papá, si te quieres cargar la monarquía, esto es lo más adecuado que puedes hacer. Acuérdate de lo que decía el abuelo, que la monarquía está por encima de las personas. Y fue el hijo, no, el que le dijo i que le hizo retomar i que el que hizo que él se volviera atrás en esta decisión.
Doncs escolta, confirmadíssim que es pot fer de Crown a Espanya, perquè només amb aquesta escena ja dona per un final de temporada. Però aquí, Pilar, jo t'he de preguntar, perquè hi ha una versió totalment diferent, que diu que va ser Corina la que va perseguir el rei emèrit perquè deixés la reina Sofia.
Bueno, a ver, al principio de la relación es cierto que era Corina la que insistía. Bueno, de hecho, no es que dejara a Sofia, sino que dejara a sus anteriores amigas entrañables. O sea, fue Corina la que insistió para que dejara la mallorquina, para que dejara a otras amigas a las que tenía a la vez, tuvo que llamarlas y decirles que la relación estaba rota, que en ese momento él estaba con la princesa y que ella era la mujer de su vida. O sea que realmente, Corina, pues es normal, cuando entras en una pareja, pues quieres que esta pareja se libre de todas las ataduras que tiene. Y sí que es cierto que ella, reina no, pero quería ser una especie de esposa morganática, estar allí para aconsejar. Ella, por ejemplo, siempre ha explicado que ella ha hecho mucho por este país. Dice, yo he hecho mucho, yo he hecho... por ejemplo, he hecho que Putin y el rey se entrevistaran en Moscú y he hecho que no sé, que Abu Dhabi trajera el parque tecnológico a Sevilla, he hecho que Wolf, que era el presidente en ese momento de Alemania, se quedara tranquilo, recibiera al rey, que lo tranquilizó sobre las posibilidades de España de salir de la crisis. Ella hace toda una todos los méritos que ha hecho durante todos estos años por este país y cree que ella se merece tener un sitio al lado del rey.
Perquè aquí, Pilar, t'he de preguntar el que es pregunta el diari El País, és a dir, Corina, ara que has dit el tema, podia haver sigut reina, que així titula El País, és a dir, o no, és impossible d'encaixar-ho, això.
Bueno, reina no, però...
El títol de reina no podia haver tingut.
Era una especie de... Hubiera sido como una especie de esposa morganática que dicen los monárquicos, ¿eh? Lo que dice la gente que está puesta en estas cosas. Que es la mujer del rey, pero no tiene el título de reina. O sea, vosotros pensad, por ejemplo, que el príncipe Carlos de Inglaterra, su mujer es la duquesa de Cornualles, no será nunca reina. Yeah. Cuando él sea rey, ella continuará siendo duquesa porque es la segunda mujer, se casó con ella después de estar casado con Lady Di. O sea, que ella quería ser una especie de esposa morganática de don Juan Carlos. Mm-hmm. De todas formas, cuando don Juan Carlos abdicó, la relación pues ya se rompió, a pesar de que don Juan Carlos ha estado yendo detrás de Corina, por lo menos hasta el año 2019. En el año 2019 la visitó en su casa de Londres, y entonces la visitó y con una excusa que hubiera podido hacer perfectamente o por teléfono o hubiera podido enviar a otra persona, pero lo que quería es que ya volviera con él. O sea, él se deslumbró, yo lo explico en el libro, él fue como volver a tener la sangre caliente,
la
volver
ilusión,
a estar otra vez,
la ilusión,
sí, sí. Yeah. Ella es una mujer espectacular, quiero decir, es una...
No lo conocemos, guapa. No lo conocemos.
Bueno, es impresionante, es una
mujer
alta, delgada, con un tipo de modelo. Encima es una mujer muy inteligente, con grandes relaciones, muy simpática. Ella siempre dice, yo tengo una mente de hombre en un cuerpo de mujer, es una frase de ella, ¿no? Claro. Además, el don Juan Carlos pues está acostumbrado a mujeres objeto, mujeres florero, y esta es una mujer que trabaja, que tiene grandes relaciones. Cuando la conoció, pues trabajaba, organizaba safaris. Era una mujer que le hacía mucha gracia, lo cautivó. Lo sedujo, lo fascinó, lo enamoró, en suma.
Pilar, El País també diu una cosa important, que es va consultar un bufet d'advocats per gestionar aquest probable divorci. Això està confirmat, també?
Sí, sí, sí. Ella llegó hasta el final porque estaba enamoradísimo de ella y no concedía. De hecho, los bajones físicos de don Juan Carlos, que van aparejados bajones anímicos, porque él, ya os he dicho antes, que es una persona con grandes trastornos de personalidad, de carácter, ¿no? Pasa de la euforia a la tristeza, estos bajones anímicos los ha tenido cuando rompió con ella. O sea, ella ha sido su gran amor, ella al final fue la que lo dejó porque vio que realmente su relación no solamente no llegaba a nada, sino que para ella era peligrosa porque, Corina tiene un futuro judicial bastante complicado y él, yo creo que no ha podido olvidarla, ¿eh? O sea, decir que si ella volviera, ostras, el rey... pasaría de Abu Dhabi, pasaría de Daliscas y de retiros y de barcos y estaría ahora con el corazón de 20 años que tenía como cuando estaba con ella.
Pilar, a mi m'agradaria preguntar-li a Pilar Aire què em pensa d'aquesta aproximació que farà el rei, que ha anat en aquest cas pagant una quantitat a Hisenda, si la intenció és el tornar a Espanya o el que diu ell, o algunes veus, com per exemple Pilar Eire, que el que pretén és, en aquest cas, viure fora i d'aquesta manera controlar les seves finances fora. Quin anàlisi fas d'aquests passos que ha anat fent el rei emèrit?
Bueno, la verdad es que yo creo ahora estas fechas que se dan del rey que va a venir el día 13 y tal, yo no tengo esta información. Desde luego, la información que yo tengo, que estoy diciendo desde el principio, es que el rey no va a volver. A mí desde el principio, desde que se fue en agosto, yo desde el primer día sé, gente que en la que yo confío me han dicho que el rey no va a volver. Y realmente, yo he consultado fuentes me ha llamado gente que sabe de estos temas y que están bastante metidos. Creo que son las mismas personas que han informado también a Mar Villanueva del Nacional, porque la verdad es la información que ha sacado él hoy, yo también la tenía, y pienso que el rey, más que para salvar esta imagen romántica del último servicio que se hace la patria, que si es al exilio para no enturbiar, para no ser la figura tóxica en el reinado de don Felipe, yo pienso que también puede ser un acto de muy ingenioso de su equipo de abogados, una jugada maestra, según me han dicho fiscalistas que entienden de qué va la cosa, para conseguir que el rey tenga su residencia en el extranjero. Ahora ya lleva más tiempo de lo que se necesita para el tener su residencia en Abu Dhabi. Varios temas de tipo fiscal, porque si no estás residiendo en España tienen que ir tres veces a comunicártelo. Si no te encuentran, se ha de publicar en el boletín oficial del Estado, y en ese tiempo muerto te da tiempo a hacer estas regularizaciones que ha hecho el rey. En fin, es una jugada maestra para conseguir que el dinero del rey pueda ir a parar a sus hijos en una herencia blanca y limpia totalmente.
Carai, deixeu-me agafar el fil del divorci i tota aquesta situació que explicava el diari El País, perquè hi ha una cosa que no m'acaba de quadrar, Pilar, sobre el que ens has explicat. Clar, tu ens expliques aquí una relació molt intensa, gairebé doncs d'adolescent, no? Però el rei abdica el 2 de juny de 2014 i en aquell moment, quan ell marxa, quan ja és lliure, després de la conversa que ens has explicat, en aquell moment semblava que tota aquesta relació podia tirar endavant i no ho fa, representa, segons explica El País.
Bueno, a ver, la relación está herida de muerte desde lo de Botswana, o sea, el papel del rey en España también, pero duró un par de años más todavía, pero tú tienes que pensar que cuando el rey volvió de matar estos elefantes y con la cadera rota desde Botswana, en el avión en el que volvía, Corina, que dijo que por favor el avión parara en Suiza antes de pisar tierra española para ir a bajarse con su hijo. Y concretamente el señor que llevaba todo esto, el jefe de seguridad, le dijo: este avión se va a Madrid y usted se va a la mierda. Entonces ya desde ese momento, cosa que es muy injusta, porque encima el avión lo había pagado el exmarido de Corina, Atkins, o sea, lo había pagado él, y así como el safari. Entonces esta situación, esta frase fue muy injusta, pero ya se dio cuenta que su papel desde entonces pues ya no era el que había sido antes, porque
a la tornada de Botswana va ser quan es va destapar tot. Sí, no? És a dir, quan s'obre la porta de l'avió, que l'avió havia d'haver parat en un altre lloc i arriba a Madrid i surt tota la comitiva, allà es destapa tot el pastís.
Bueno, a ver, lo de Corina se sabía, porque yo lo sabía, pues, por ejemplo, cuando operaron al rey en la clínica de Barcelona, en el hospital clínico. A mí, claro, yo desde ese momento lo sabía y lo publiqué en ese momento. A mí me dijeron: está una señora rubia al lado del rey, que no es la reina. Bien. Y la reina se apresuró a venir, era un sábado, a mitad del sábado, y sacaron a Corina, era un vodevil. O sea, tú dices The Crown, pero es que tú lo pones esto en una serie y es que la gente no se lo cree. Corina bajaba por un ascensor y por otro ascensor subía la reina. Y los periodistas estábamos abajo esperando a ver qué pasaba. La reina estuvo en una salita, ni siquiera había el rey, estuvo en una salita de relaciones públicas leyendo una revista, según me han contado, y cuando bajó nos pegó ahí, bueno, nos... El rey está muy bien, está estupendo, hemos estado hablando mucho rato, está muy preocupado, pero muy bien, os acordáis que estáis aquí, y ni siquiera lo había visto ni había entrado en la habitación.
La imitació i tot, la Pilar, que més es pot demanar, ens posa en situació, Sobre aquest viatge hi ha una qüestió molt curiosa. La Corina va parlar a la BBC i ella ja va dir, com si fos una miqueta així de bruixa, que ja ve a venir que aquest viatge que va acabar amb tota aquesta situació que ara ens explica la Pilar, la cosa ja aniria malament, escolteu. I think it was a
recognition. Crec que va ser un reconeixement per tot el que vaig significar per ell i per tot el que va significar el meu fill per ell. Jo no tenia ganes d'anar a aquest viatge i sentia que el rei Joan Carles intentava que tornés amb ell i jo no li volia donar una impressió equivocada. Vaig tenir premonicions sobre aquest viatge. I almost had
premonitions about this trip. Fixa't, ella ja no veia clar que la cosa anés bé. I aquí remata El País explicant que Moncloa, Pilar, s'encarrega de fer córrer entre mandataris i empreses internacionals que Corina no té cap relació amb el rei perquè se li tanquin totes les portes. Això sona una mica com a represàlia, no?
Hombre, sí, cuando los grandes mandatarios ya se movían las altas relaciones públicas europeas y cuando supieron que ya no estaba con el rey, pues realmente su agenda, es como la persona que trabaja en un medio importante y de repente deja de trabajar y tu agenda se reduce a la mitad. Esto también es lógico. Pero de todas formas, era un bueno, a mí cuando me dicen es que el rey tenía una segunda familia, digo, no, la segunda familia era la de la Zarzuela, porque la primera familia era la de Corina y la de su hijo. El hijo le llamaba tío, no es su padre, a pesar de lo que dice la leyenda, tenía 2 años ya cuando se conocieron, pero a mí me contaban, por ejemplo, gente que tiene tiendas en Madrid, tiendas de moda, que les avisaban exactamente con el mismo protocolo con el que avisaban a la reina. Les llamaban de seguridad, decían, le llamaban la señora del pabellón, va a ir la señora del pabellón a comprar, pues a comprar esta tarde a las 7, pues se cerraba la tienda, se hacían los mismos protocolos de seguridad que cuando iba la reina. A mí me ha contado gente de fundaciones, presidentas de fundaciones muy importantes, que cuando estaban en Madrid que hacían comidas o que hacían con la reina, con el rey, iba Corina a estas reuniones y era ella la que llevaba la voz cantante, la que llevaba los papeles, caray, la que apuntaba, la que decía. Y todos la trataban como si fuera la mujer del rey. En los países árabes creían que era la segunda esposa del rey. O sea, como allá tienen varias mujeres, pues lo encontraban muy natural. Y ella cuando se movía con las mujeres de los jeques, porque creían que era la segunda esposa del rey. Ya nos enteraremos de más cosas. Es que hay muchas cosas. Nos vamos enterando poco a poco y nos parece mentira. Cuando yo lo cuento dicen, va, eso te lo inventas. Y luego, pues, la realidad me va demostrando que no... que es cierto lo que yo cuento.
Me están trucant de Netflix, Pilar, que sí, que se hace The Crown en Espanya, firmades 3 temporades ja, I després d'aquesta situació i del que et preguntava abans el Toni, arriba el teu tuit, Pilar, un tuit realment raríssim, perquè tu ho vas escriure en un Word, i vas fer una fotografia i ho vas penjar a Twitter i ho vas tornar a escriure en el tuit. Amigos, tengo una información muy grave que atañe al rey Juan Carlos. Espero poder comunicarosla en las próximas horas. Fas aquest tuit, això jo crec que ha marcat un abans i un després a Twitter a Espanya. 7.000 comentaris, gairebé 4.000 retuits. Bueno, una barbaritat. Però per què fas una foto d'una cosa que has escrit en un...
No, bueno, eso sí que fue... No, perdona, a ver, eso fue una torpeza porque yo quería poner una imagen y no sabía cómo se hacía. Yo pensaba que era sola la imagen y no el tuit. Bueno, fue un poco un problema técnico que no supe resolver, porque la verdad es que yo sé escribir y no sé hacer otra cosa, porque mis tuits ya veis que son todos son espontáneos y están llenos de faltas porque los escribo muy rápido, soy muy activa en Twitter y la verdad es que no tengo tiempo de repasarlos. Pero sí quiero comentar que yo estoy triste por este tema, ¿eh? A mí no me lo toma broma, para mí ha sido... yo ya sé que diga lo que diga, hay una parte de... Mira, yo era un conocido escritor, conocidísimo, puso un tuit diciendo que quería que me sodomizaran con un palo. O sea, yo estoy acostumbrada a recibir críticas, insultos, injurias desde que me dedico a estos temas desde hace muchos años, muchos más de los que me gustaría, porque esto demuestra que soy muy mayor. Pero lo que sí es cierto es que tengo un grupo de gente, mucha gente que compra mis libros. Mi libro de Yo el Rey ya se ha vendido 50.000 ejemplares, que es una cantidad muy grande en esta época. Y hay mucha gente pues que cree en mí, que me sigue, que me quiere. Tengo una familia virtual a la que adoro y luego pues tengo muchos compañeros que también me quieren y me respetan. Y es por esta gente que me sigue, por la que me sabe mal haberme equivocado, porque no querría decepcionarlos. Sé que ellos me creen, me siguen. Y es a ellos a los que yo me duele haberlos decepcionado. Pero bueno, también quiero que piensen, que sepan que yo lo hago, ha sido un error. Todos tenemos... Bueno, hoy estamos hablando del País, publicaron en el País público en su portada que los atentados habían sido ETA. O sea, decir, eso sí que es importante. Pero todos los periodistas si comentamos, si nos la jugamos, a mí me pudo... Yo pensaba que era verdad. Las personas que me lo contaron eran personas muy muy importantes y que nunca me han fallado. Me lo creí. Yo pensaba que al día siguiente todos los medios abrirían con esto y me pudo la ansia de ser la primera, la ansia de dar la exclusiva. Esto lo siento y me avergüenzo. Todavía tener este impulso de ser la primera, de llegar antes que los demás, que los compañeros, pero me equivoqué.
Pilar, no pateixis perquè els mitjans van obrir amb el teu tuit, per tant, part del que volies aconseguir ho vas aconseguir, la informació finalment va anar per un altre cantó. Doncs avui hem volgut comentar amb la Pilar Eire, que en sap moltíssim d'aquests temes, aquesta informació del diari El País, que com ella ens ha explicat ja feia temps que ella ja havia explicat també i havia ressenyat en altres publicacions en el seu llibre. Pilar, una abraçada, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un abraço molt fort.
Adéu, Pilar, que vagi bé. Adéu. Vosaltres doncs, que veieu la sèrie Dona, no?
Dona, per
no, no, és que, perdona, comparada amb la monarquia espanyola, la monarquia britànica és una... O sigui, és que és una broma. O sigui, no dona per tantes temporades. En canvi, amb la monarquia espanyola és que donaria per spin-off, donaria per... En fi, per és que només amb la història del rei, emèrit, sí. Amb tot el que ha passat, amb el 23F, amb els interrogants del 23F, amb la relació amb el seu germà, vull dir, és que no t'ho acabes, o sigui, la de Crown bueno. És un... Sí, Ernesto, què tal?
Me perdonarà, Sony, bona tarda. Estaba escuchando y he pedido línea, porque si hablamos de un libro que ahora mismo esté en el centro de la actualidad, con todos los respetos para esta periodista que, bueno, que ha tenido sus aciertos y sus errores...
Bueno, como
cambio,
tú.
Yo tengo...
Los periodistas bueno, yo que os mojáis, los periodistas que os mojáis, Tony. En ocasiones os equivocáis, pero aquí no arriesga, no pisca.
Pero muy poco, muy poco. En cambio, yo tengo el libro Queríamos tanto a Luis.
Sí, això en parlarem...
Punto a punto, todo lo que ha pasado en el Partido Popular. Todo. Sin errores, simplemente con hechos, porque yo no
Ernesto,
soy un periodista.
Si no sí, te importa, sí, lo hablamos entre semana, yo ahora nos espera Josep Maria Martí i Rigau, que hem de parlar de la Fiscalía Catalana. Hombre, pues va a contar algunas cosas, no, entre elles, en aquest cas, la querella interposada per la Fiscalía Catalana contra, entre d'altres, els membres de la mesa i... el president, el que ha estat fins ara president al Parlament de Catalunya. Marc Serra, gràcies.
Fins demà, adeu.
Adeu-siau, bona tarda. Fins demà.
Adeu. Versió RAC 1.